En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos en el estudio una visita que es, ya verán ustedes lo importante que es. Estamos con Fernando Pérez Alonso. ¿Qué tal, Fernando?
Muy buenas, encantado.
Tú, Fernando, eres español.
Sí.
Aunque nos contarás que en tu vida has pasado también por otros países, pero también queríamos hablar contigo porque tú eres de la última camada, como quien diríamos, de tú has pasado por un proceso de conversión al judaísmo hace escasos días.
Sí, exacto.
Eres lo que se llama un judío muy nuevo.
Muy, soy un bebé yehudí.
Eso es, porque siempre en la época de la Inquisición se hablaba de los cristianos viejos, y esto es un judío nuevo, pero muy, muy nuevo. Aunque, sí, claro, llegar a ser judío siempre es un proceso largo.
Sí, sí.
Es un proceso largo, no es una decisión. O sea, uno puede decidir, yo quiero ser judío de un día para otro, pero llegar a serlo es un camino largo.
Sí, yo creo que es toda la vida, además.
Es toda la vida. Y por eso vamos a empezar un poco por el principio. ¿Tú dónde naciste o en qué circunstancias? ¿Tu familia no era judía?
No, no era judía para nada. Y nunca se ha hablado de judaísmo en mi familia. Y mis padres son emigrantes españoles de los años 60, que se marcharon de España por motivos económicos. Mi padre es de origen gallego, mi madre es de origen zamorano, y bueno, cada uno tuvo su propia trayectoria.
Se conocieron en el exilio.
Y se conocieron en Bruselas, concretamente.
En Bruselas, en Bélgica.
Eso es.
Y allí es donde tú te criaste, a pesar de que me contabas que te quisieron parir aquí en España para que tuvieras algo de español, ¿no?
Sí, mi abuela materna estaba en Bilbao, se quedó viuda y entonces tuvo que emigrar de Zamora con muchas dificultades y fue a parar a Bilbao. Y entonces, por eso nací en Bilbao. Y entonces tenía ahí la familia materna afincada, ¿no?
Pero a los pocos meses de vuelta a
Bruselas. Yo estaba en Bruselas, he crecido en Bruselas.
Y por eso también eres profesor de francés en institutos secundarios.
Sí, y también creo que con mucha suerte, pues eso es otra historia, es como para contar el Big Bang. Pero sí, ahora soy profesor de francés en la Comunidad de Madrid, en la enseñanza pública, en la secundaria.
Bueno, ese es el, digamos, tu historia. Es una historia que es, como se diría en francés, esprit de temps, ¿no? Él es un poco reflejo de lo que era la España de los años 60.
Sí.
La gente ahora también, muchos se van fuera a buscarse las habichuelas.
Sí.
Y se conocen, forman familias, algunos se quedan allí, otros regresan. ¿Tú y tu familia cuándo regresaste a España?
Pues exactamente en el año 86. Que coincide con el ingreso de España en la CE, ¿no? Actual o ahora Unión Europea. Y bueno, era sobre todo por un motivo de salud de mi madre. Y entonces, pues mi familia decidió poco a poco, bueno, pues es el momento de retornar. Y si este hijo sigue ahí en Bélgica, vamos, no vamos a poder retornar a España. Entonces,
¿Tú qué edad que tenías para entonces?
Tenía 16 años.
O sea que estabas en la mitad de los estudios.
Estaba, exacto, en secundaria, pues en la mitad. Y fue para mí un choque brutal, porque además en Bélgica yo he tenido una suerte enorme. Mis padres trabajaban para gente muy pudiente, entre otras personas, pues la familia de Spulberg, que es la familia mayor accionista del mundo de la cerveza. Y bueno, he podido realmente crecer con la aristocracia belga, de una manera muy natural y en un paraíso. No me imaginaba el mundo real todavía, que lo he conocido en Bilbao.
Y lo he conocido aquí en España.
Eso es.
El mundo real esperándote.
Sí.
Y me imagino que cuando llegaste con ese nivel de estudios, pues te quedaste un poco a cuadros, ¿no?
Fue bestial.
No conozco yo los detalles, pero en Bélgica el plan de estudio es parecido al francés. Eso que cuentan los años al revés, que llaman primero cuando acabas.
No, en Bélgica no. En Bélgica es como la secundaria es como en España, se puede decir, sí.
Sí, pero el plan de estudios es distinto.
Sí, en aquella época yo creo que era muy diferente. También en España ha cambiado mucho, en mi opinión personal, a peor el sistema educativo, porque yo llegué aquí, aterricé en segundo de BUP, Y yo recuerdo esa enseñanza como que estaba bien, realmente, ¿no?
Y luego fuiste a estudios universitarios aquí.
Y luego pues estudié porque tenía un problema, que era el problema del desarraigo, desde que aterricé en Bilbao, en un barrio que es Recalde, un barrio obrero, un barrio al lado de la autovía, unos años muy difíciles, un contexto político muy duro con ETA, el terrorismo, incluso la droga, había heroína, eran unos años muy duros, el desmantelamiento de los astilleros, todo eso lo conocí brutalmente.
Ni siquiera estaba el museo para distraerse, no había nada.
Y bueno, pues yo estaba muy desarraigado, me sentí muy solo y mi única tabla para salvarme era un poco esos inputs que por suerte en Bélgica tuve, que era el mundo de la cultura, el mundo de la música. Uh-huh. Y en aquellos años en Bilbao, el Museo de Bellas Artes, que recomiendo a todo el mundo, el de siempre, que está ahí en el parque.
El que tiene cosas dentro, ¿no?
Sí,
como el otro.
Exacto. Pues eso era gratis, había los sábados una cinemateca fabulosa y ahí era mi escape y luego la montaña también, en los montes y todo eso.
Bueno, eso es tu vida personal.
Sí,
ahora,
mi vida personal.
La pregunta es, porque todavía no apareció el chip o el clic en tu vida que te diga quiero ser judío. ¿Por qué?
Claro, en el desarraigo me impulsó a buscar un sentido a mi vida y yo sentí que lo que más me llenaba en mis estudios era la filosofía. Entonces decidí hacer unos estudios de filosofía. Me fui a la Universidad de Deusto y ahí la verdad es que estudié mucho, aprendí mucho y vamos, tengo un recuerdo muy grato. Uh-huh. Y al final de la carrera descubrí un autor que para mí fue increíble, que fue Emmanuel Levinas. Uh-huh. Cuando descubrí el pensamiento de Emmanuel Levinas, sentí que había encontrado la solución al problema que yo tenía, que era el problema del sentido, el sentido profundo de la vida. Mm. Y claro, pues Levinas era judío y empecé a empaparme, a leer su obra, digamos, de pensamiento filosófico.
Sí.
Lo que ya empecé un poco a leer, que eran sus escritos sobre el Talmud, me perdía. La verdad, eso yo era incapaz de comprenderlo. Bueno, cuando terminé los estudios decidí hacer unos cursos de doctorado para especializarme, para hacer una tesis doctoral sobre Levinas. Lamentablemente, pese a haber sacado una carrera con matrícula de honor, pues no conseguí una beca, nunca. Mm. Y bueno, pues como mucho, con toda mi ilusión, pues decidí aprender alemán para entender mejor a Heidegger, ya que Levinas es el mayor crítico de Heidegger. Mm. Para mí es un autor, Levinas, de primera división de toda la historia de la filosofía. Y bueno, pues aprendí alemán, un fabuloso profesor que había ahí también, Arnold, en la Universidad de Deusto. Y luego, ¿qué pasó? Bueno, los cursos doctorales los hice en la UPV, en Donostia. Luego, pues Arnold, mi profesor alemán, me dijo, oye, te puedo conseguir un apaño y te puedes marchar a la Universidad del Saarland, en Saarbrücken, en Alemania. Y así mejoras tu alemán. Y me fui. Uh-huh. Y me fui, mejoré mi alemán. Entonces también he estado unos años, cerca de 5 años, viviendo en Alemania. Y ahí conseguí también el aval de un posible director de tesis, que es el mayor especialista en Levinas, que es Steckmayer. Y bueno, tampoco resultó fácil el tema de conseguir una beca. Y claro, pues llega un momento que uno tiene que trabajar y es muy difícil desarrollar una labor de reflexión, una tesis doctoral. Y pese a haber escrito alguna cosa, haber publicado y tal, pero bueno, es muy difícil. Ahí se ha quedado. Levinas ha sido muy importante en mi vida y ese ha sido, yo creo, uno de las razones por las que ya el judaísmo entró en mí o ya estaba en mí, pero yo no era consciente de ello.
Pero, vamos a ver, no es lo mismo interesarse por el judaísmo desde el raciocinio y la filosofía que vivir el judaísmo, porque eso ese es un paso muy trascendental.
Sí, claro. Bueno, pues ahí hay unos largos años, que es un poco todos estos años aquí en Madrid, donde sigo pues también adaptándome, pues Bélgica, País Vasco, Alemania, ahora Madrid y tal. Pues el desencadenante es doble. Es hace cerca de 3 años que leí por casualidad, vamos a llamarlo así, una noticia en la prensa que me llamó la atención, que había un proyecto de ley de nacionalización, de dar la nacionalidad española a los judíos sefardíes. Uh-huh. Y me llamó la atención esa noticia, empiezo a leer y de repente había como una especie de link que te remitía a una lista de apellidos, de miles de apellidos, digamos, de origen sefardí.
Sí, va, los apellidos es la lista de del año de la ley del 24, cuando se nacionalizaron algunos sefardíes del Imperio Otomano. Sí.
Y bueno, pues ahí encontré Pérez y encontré Alonso y me dije, onda, pues parece que hay un pasado judío. Y mira, Joseph Ruffo, Un saco de canicas, ese libro que leí en la infancia en Bruselas que tanto me llamó la atención, de esos hermanos Ruffo que se marcharon a la Francia libre, no ocupada, para salvarse de la persecución nazi por su condición de judíos. Eso me llamó mucho la atención ya en la infancia. Levinas, Erich Fromm, todos así autores judíos siempre me han gustado. El pensamiento de Viktor Frankl siempre me he sentido. Luego visité en Alemania un campo de concentración, el Buchenwald. Bueno, pues eso, el haber leído esa noticia, el haber visto los apellidos y luego pues el nacimiento de mi hija hace 3 años y medio, pues también a mí, me, desde un punto de vista personal, sentía la necesidad de encontrar respuestas, de dar una identidad, de dar una paz espiritual también a mi familia, de yo también tener unas respuestas.
Tú has pasado por este proceso de conversión,
sí,
y ahora mencionas a tu familia, ¿tu
sí,
familia también? O sea, tu mujer.
Sí, mi mujer también nuestra hija.
Uh-huh. ¿Y sí, tu mujer fue por ti o por ella también había empezado a buscar por su cuenta?
Mi mujer tiene una trayectoria vital muy clásica, ¿no? Es una española de Madrid, de una familia católica, practicante, pero ella, cuando hablábamos, pues no tenía respuestas, porque ahí el tema de los dogmas de la fe, pues tenía sus dudas, ¿no? Y yo llegué, a raíz de esto de los apellidos, empiezo a buscar, y gracias a que sé francés, pues empiezo, gracias a internet, que es una maravilla, si sabes buscar, encontré rabinos, empecé a escuchar rabinos en YouTube, etcétera, etcétera, y fue una pasada.
Aparte, con todos los idiomas que dominas, pues tienes para elegir.
Tengo para elegir y la verdad, pues empecé a escuchar y me di cuenta, aquí está lo que yo estaba buscando. Es algo más que la filosofía. Es decir, cuando descubrí lo que la Torá tiene para todos, para poder aprender la riqueza que supone el hebreo, etcétera, la cábala. O sea, yo no me imaginaba todo ese mundo. No sabía nada de judaísmo, me empecé a empapar todos los días sin cesar.
Uh-huh. Sí. Me llama la atención porque, en general, alguien que estudia filosofía, uh-huh, y a nivel profesional, uh-huh, ¿no? Alguien que lee un sí, poquito, un articulito, como digamos sí, cosa corriente, ¿no? Pues está dedicando muchas palabras para tratar de comprender un fenómeno que en principio ya sabe que no se puede explicar del uh-huh, todo, ¿no? Y cuando te pasas al terreno de la religión, pues entras a un sitio donde tienes que creer en muy pocas palabras, porque uh-huh, la Torá es lo que está.
Uh-huh.
No tienes más que el Pentateuco y bueno, después las otras cosas que el Talmud, la Mishnah, pero todo son explicaciones basadas en lo mismo, ¿no?
Uh-huh.
¿Cómo es ese paso? Porque de pronto es como decir, bueno, entonces dejo de buscar con la cabeza y busco con el corazón, ¿o cómo es?
Bueno, yo creo que está todo mezclado, ¿eh? Te hablo muy espontáneamente.
Sí, sí.
Yo creo que, ¿qué es lo que de verdad define al judaísmo? Es la idea de justicia. Yo creo que esto es lo que de verdad subyace siempre, sea desde un punto de vista filosófico o desde un punto de vista, digamos, vivido más religioso, ¿no?
Uh-huh.
Yo creo que el sentido de la justicia, de una justicia universal, tiene que tener un fundamento. Y ese fundamento, desde un punto de vista filosófico, por ahí va Levinas, por ejemplo, pues es lo que llamamos Dios. Se nos escapa, es algo que nos supera. Y la Torá, pues, es ese Dios que nos habla. Y ese Dios que nos da, para empezar, pues unas tablas con 10 leyes, para empezar, que son los mejores consejos, yo creo, para ser feliz en esta vida y construir un mundo mejor.
Pero aparte sí, de ese concepto, digamos, filosófico
sí,
vital, el ser judío también implica una serie de situaciones o de posturas que pueden ser yo, por llamarlo de alguna manera, muy poco atractivas, ¿no? Mm. Mira, yo, siendo judío de cuna, me llama muchísimo la atención que la gente quiera ser judío por elección. Porque los judíos, bueno, como para mucha gente nos pasa que es bastante jorobado ser judío y llega un momento que dices, bueno, ¿por qué no soy como los demás? ¿No? O sea que uno, a veces, la carga de la identidad judía pesa tanto que uno dice, me gustaría ser una persona normal, si es que existe esa definición. Y en cambio, por eso digo, ¿cómo los demás se vienen a meter en este club? Que, bueno, para los antisemitas es maravilloso porque somos los dueños del mundo, manejamos todo, controlamos el comunismo, el capitalismo, lo bueno, lo malo, todo está bajo nuestro control, pero los que estamos allí sabemos que la cosa no es así, ni tan sencilla. Y que una de las cosas con las que tiene que apechugar un judío, a pesar de vivir en el siglo XXI, es con los prejuicios de los demás, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo, mira, me recuerdas una idea de Wittgenstein en uno de sus libros, el Tractatus Logico Philosophicus, que al final dice, habla de lo místico, aquello que no se puede verificar, de una manera llamémoslo científica, que no puede caer en una tabla de verdad, de verdadero o falso. Se nos escapa qué es lo estético, qué es lo ético y qué es lo místico, lo religioso. Pues yo lo que sentí cuando descubrí escuchando a rabinos como, por ejemplo, Dinovitz o Nathan Menashe, etc., pues es lo mismo que decía Wittgenstein, que la filosofía es como subir por una escalera. Llega un momento que cuando estamos ante lo místico, tiramos la escalera. Y sentí que al escuchar a estos rabinos, que tenía las respuestas que no me daba la filosofía y que me llenaba. Y además que me sentía exactamente judío. No podía evitarlo y no podía dejar de escucharlos y dejar de aprender. Y además es un mundo que yo me siento muy bebé, porque siento que tengo que aprender mucho y que me gusta y no sé. Yo lo vivo así.
Y sí. A nivel de vivencias, o sea, esto es lo que tú me hablas, es casi el pensamiento del Shabbat, ¿no? El Shabbat que uno para el mundo y se pone a meditar y a definir temas como la identidad, etcétera, etcétera. Pero luego está en el día a día, por ejemplo, ahora tú sigues teniendo tu familia, no sé si tienes hermanos o primos o tíos o lo que sea, y de pronto dices, oye, que soy judío.
Sí.
¿Cómo
lo...? Pues mi familia concretamente no lo ha tomado muy bien, porque hay muchos prejuicios. Yo lo que he ido descubriendo en este proceso, 3 años, digamos, ¿no? Pues hay un sistema educativo español que no educa en lo judío. Hay un total desconocimiento de la historia de los judíos aquí en España. Y eso me parece muy grave, que haya tanto desconocimiento y que realmente nadie le importe realmente ni enseñarlo, ni al final ni aprenderlo, ¿no? Entonces, esto es lo primero que he descubierto. Entonces, yo creo que hay mucha ignorancia y muchos prejuicios, y en mi familia, pues, una familia, pues, que es buena gente, pero claro, no son capaces de entender muy bien qué es lo que me ha pasado, ¿no? Y eso por un lado, y luego también creo que hay también un problema en general, no es España, yo creo que es en el mundo occidental en general, que son los medios de comunicación amplios, generales, que hablan muy mal de Israel, y entonces hay un antisemitismo explícito o no tan manifiesto, pero que está. Y entonces la gente, yo creo, está muy mal informada también sobre Israel.
¿Has estado alguna vez en Israel?
Desgraciadamente todavía no. Es lo que más tengo ganas de hacer, es que nos vayamos a Israel, mi mujer, familia, que vayamos a Israel a conocerlo. Claro, a estar ahí muchas veces.
Sí, sí, rodeado de muchos judíos.
Claro.
Porque aquí en España también es significativo, o sea, el tema... Hay mucha gente que, algunos con, digamos, por motivaciones cercanas a las tuyas, otros porque piensan o en su familia sí había un vestigio de judaísmo o algún otro tipo de iniciativa. Hay mucha gente que sí trata de acercarse al judaísmo, pero La verdad es que aparte de esa voluntad hay las dificultades de que las comunidades judías son mínimas aquí.
Mm, sí, sí.
Entonces es como formar parte de un club muy exclusivo y muy pequeño, ¿no?
Sí, es muy difícil. Por ejemplo, ahora en estos días de conversión, cuando fuimos a hacer nuestro mikvé, pues conocí a unas personas, unas mujeres que están viviendo en Canarias, en Sevilla, donde no tienen una comunidad y donde no pueden, por ejemplo, comprar carne kasher. Y bueno, y ellas, pese a todas las dificultades, durante muchos años han estado pues creyendo, bueno, hay muchas dificultades, pero yo siento una llamada a convertirme al judaísmo y se han convertido. Mm. O sea, hay muchas dificultades, la verdad es que sí.
Bueno, ahora con Amazon que te manda con el avioncito, con el dron, te manda la comida casera a casa.
Ah, mira, o sea, no lo sabía.
No, bueno, ahora digo que ahora es más sencillo. Ajá, que hace un par de décadas, ¿no?
Sí, porque sí.
Entonces, de todas maneras, incluso las comunidades más grandes como Madrid y Barcelona, por ejemplo, muchos de los productos kasher vienen de Francia.
Sí, de Francia, sí.
Porque es el país más cercano donde hay una comunidad importante. Pero y aparte está el tema de tú viviendo el judaísmo desde la religión, desde la fe.
Sí.
También tienes la necesidad de reunirte con los judíos para rezar.
Sí, sí.
Tienes que formar un minyan de 10 hombres adultos judíos para poder rezar, ¿no?
Sí, sí. Yo soy muy, muy, muy feliz en Betel, en la comunidad Masortí que tenemos aquí en Madrid. Es una comunidad muy alegre, donde hay mucho compañerismo. Yo me siento muy, muy bien ahí y la verdad es que te da energía muy positiva para la semana, para tu vida. O sea, yo, la verdad, la labor que hace, por ejemplo, Mario Stoffenmacher es increíble, es espectacular.
O sea, tú has hecho justamente, has pasado por el Beit Din, que es el tribunal rabínico, que se ha constituido hace un par de semanas aquí. No es, digamos, vamos a explicar a los oyentes, porque la corriente Masortí es una de las corrientes del judaísmo. También hace poco tiempo hubo un tribunal rabínico ortodoxo aquí en Madrid para la gente que hizo este proceso a través de la corriente ortodoxa. Pero tú, que lo viviste en Betel, ¿cómo fue el tribunal rabínico? Fueron unos rabinos que vinieron de otros países a hacerte el examen, ¿no?
Sí, sí, de Londres.
De Londres.
Chaim Weiner y su acompañante vinieron de Londres, se desplazaron aquí a Betel y ahí pudimos ser vistos y oídos.
¿En qué consiste ese proceso de conversión? Aparte de unos rituales que nos mencionabas, el mikvé, el baño ritual, eso tenía que ser previo a la entrevista esta,
sí,
¿no?
Sí, sí.
¿Y en la entrevista estabas tú solo? ¿Estabas toda la familia?
En mi caso concreto, con mi mujer y con nuestra hija, los tres juntos, estuvimos ahí hablando con el Beit Din.
¿Cuánto tiempo más o menos estuvisteis hablando?
Pues seguramente 20 minutos largos, sí, sí, sí.
¿Y las preguntas eran sobre las motivaciones?
Claro, en primer lugar, ¿por qué quiere usted ser judío? ¿Por qué quiere usted convertirse? ¿Por qué está usted aquí? Y a partir de ahí, pues cada uno pues va dando sus razones y luego pues ver un poco qué vida tiene usted. ¿Hace Shabbat? ¿Usted come kasher? ¿Usted está en las fiestas? ¿Cuáles son las que más le gustan? Etcétera.
La pregunta es, ¿sabe de dónde se está metiendo?
Sí, también, claro. Yo creo que nosotros... Yo creo que el proceso de conversión es largo y es muy bueno, yo creo.
El proceso de conversión siempre de los judíos ha sido criticado porque, a diferencia de muchas otras religiones, bueno, para hacerse cristiano realmente es un procedimiento express, ¿no? E incluso para hacerse musulmán también es muy sencillo. Simplemente tienes que recitar unos versículos. Pero para ser judío te lo ponen muy difícil.
Sí, sí.
Pero tú que has pasado por eso, ¿tú crees que tiene que ser así o se tendría que facilitar?
No, yo creo que lo que yo he vivido está muy bien. Yo creo que tiene que haber dificultades porque yo creo que igual uno no es consciente al principio realmente todo lo que conlleva llevar una vida judía. Entonces, yo creo que tiene que haber una llamada importante, personal, tiene que haber algo fuerte y tiene que haber obstáculos. Y a veces no tiene que haber ayudas, tienes tú de verdad que ver si tienes que discernir. Entonces tiene que ser un poco largo, yo creo que sí.
De todas maneras, la titulación de judío no es que te abra las puertas o te cierre nada, es simplemente una cuestión personal, ¿no?
Sí,
o sea,
sí, personal.
Llegar al punto que tú dices, bueno, ahora sí, ya soy parte de este pueblo.
Sí, pero yo creo que incluso ahora mismo, digamos que oficialmente soy parte del pueblo de Israel, pero yo creo que es algo que no se interrumpe, que uno mismo sigue trabajando consigo mismo, porque el judaísmo yo lo veo como un camino espiritual donde no hay fondo, no hay final, siempre hay más, siempre puedes perseverar o alejarte, volver a hacerte shuvá, yo qué sé, pero donde hay mucho.
Lo que sí te aseguro, Fernando, es que qué bueno que has estudiado filosofía, porque siendo judío vas a tener que discutir con mucha gente.
Sí, seguro.
Con muchos judíos, mucho más de lo que has discutido en tu vida, porque la base, ¿sabes?, de todos los principios del judaísmo, desde la justicia que mencionaste a todo, está en la no conformidad, incluso... Sí. Incluso cuando en este capítulo de Abraham, cuando le dice Dios que va a destruir Sodoma y Gomorra y empieza a negociar, y si son 50 y si son 45, ¿no? O sea, ni siquiera con Dios uno tiene que estar conforme, porque un poco este pacto, esta alianza, establece que de alguna manera nuestra obligación es no solamente pasar por el mundo, ¿no? Tenemos la obligación del Tikkun Olam, de hacer algo en este mundo. Y bueno, Fernando, pues bienvenido.
Muchas gracias.
Pues bienvenido a Radio Sefaradí, pues, y también al judaísmo. Sí. Y muchas gracias por haber estado aquí con nosotros para contarnos tu experiencia.
Muchas gracias a ustedes.